Está escuchando Misión Permanente, un podcast de Radio María El Salvador.
Bien, amadísimos hermanos, con mucha alegría vamos a compartir este tema, Biblia y revelación. Sabemos nosotros que Biblia, el término etimológico, viene de Biblios, un conjunto de libros. Una cosa es decir Biblia y otra cosa es Sagrada Escritura. La Biblia sabemos que es un conjunto de libros, donde el primer autor es Dios y el segundo autor es el hombre. Y vamos a dejar el término Biblia para explicar la diferencia de decir Biblia y Sagrada Escritura. Según Monseñor Santiago Silva Retamales, que promovió mucho cuando fue secretario general del CELAN allá por el 17-18, la animación bíblica de la pastoral, y en sus conferencias, y en sus tratados, en sus libros, en sus artículos, expresa lo siguiente: Sagrada Escritura es lo que Dios ha hablado, que está plasmado en la Biblia, y lo que Dios ha hablado mediante la Sagrada Tradición. Por eso el término Sagrada Escritura. Dios habla en lo escrito y Dios habla en lo inspirado. Dios habla en aquello que está en letras y Dios habla también cuando ha hablado un padre de la iglesia. Cuando el Papa, cuando el obispo en materia de fe y moral promueve los valores del reino, eso es también palabra de Dios. Eso es parte de la Sagrada Escritura. Entonces, mis amadísimos hermanos, el tema concreto es Biblia y revelación. La palabra revelación viene del latín revelare. La palabra revelare quiere decir desvelar, quitar el velo. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha manifestado. Dios ha dicho, soy el que soy. Dios se ha hecho presente en la historia, para caminar en la historia, para salvar a la historia. Ahora, para esto Dios va a usar una manera creativa, una manera dinámica, para llevar a buen término ese plan de salvación. Hay un recurso bien importante, bueno, yo siempre refiero dos. Hay muchos escritores, autores, biblistas, pero yo me quedo con dos. La Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la Divina Revelación, y Verbum Domini, del Papa Benedicto XVI. En el número 2 de Dei Verbum lo dice: quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Miren qué hermoso lo que dice. Darse a conocer a sí mismo, dar a conocer el misterio de su voluntad. Este misterio de su voluntad tuvo una fuente y un origen. Es el amor frontal del Padre. Número 2 de el decreto Agente Divinitus. Vamos a decir, la revelación es lo que Dios dice de sí mismo y su plan salvífico. Dios se ha revelado. Dios presenta un plan de salvación. La revelación es la manifestación de Dios que ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias y convenientes para la salvación eterna. ¿De dónde se encuentra la revelación? ¿Dónde se encuentra la revelación? La revelación, también llamada doctrina cristiana, o depósito de la fe, o depositum fidei, se encuentra en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. O sea que eso se le llama Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, ¿por qué? Porque está, hermanos y hermanos, las dos fuentes bien importantes, las dos alas del depositum fidei, la Escritura y la Tradición. La revelación de la doctrina cristiana, depósito de la fe, se encuentra en la Sagrada Escritura, o sea, en la Biblia y en la Tradición. ¿A quién fue confiada la revelación? Jesucristo confió la revelación a la Iglesia católica por medio de sus apóstoles. Por tanto, solo la Iglesia tiene autoridad para custodiarla, enseñarla, interpretarla sin error. Esto se le llama inerrancia bíblica, que la palabra de Dios no contiene error. Qué hermoso es que los que se los ha delegado los que hacemos el oficio de predicar la palabra, tratemos de preparar nuestro guión. Este es el trabajo del Espíritu Santo, el que pone palabras, gestos, creatividad en el que va a exponer la palabra. Yo siempre digo en todas partes, mis queridos hermanos, no es un derecho predicar. Los predicadores tienen que formarse por lo menos 2 años, porque muchos predicamos, pero expresamos más sentimentalismo. No manifestamos que los hemos preparado en lo espiritual, en lo intelectual. Como dice el documento de Aparecida, en el capítulo 6, la formación del discípulo misionero, el humano, necesitamos prudencia, humildad, necesitamos formarlos en lo espiritual, indiscutiblemente. Tercero, lo intelectual, y lo cuarto, lo pastoral. ¿Qué es la tradición? La tradición es la palabra de Dios no contenida en la Biblia, sino transmitida por Jesucristo a través de los apóstoles y por estos a la iglesia. Las enseñanzas de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de la fe, por ejemplo, el credo, en los documentos de los concilios, de los escritos de los santos padres de la iglesia, en los ritos de la sagrada liturgia. ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor principal de la Biblia es Dios. El autor secundario instrumental de la Biblia es el escritor sagrado o hagiógrafo. Por ejemplo, Moisés, el profeta Isaías, San Mateo, San Pablo, entre otros. ¿Qué es la inspiración bíblica? La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo, por la cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios quiere comunicar a los demás. ¿Cuáles son las propiedades de la Sagrada Biblia? Las propiedades de la Sagrada Biblia son la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre todas las partes de todos los libros. La inerrancia quiere decir que no contiene errores en lo que atañe a nuestra salvación, a la veracidad. Contiene las verdades necesarias para nuestra salvación. La santidad procede de Dios, enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad. ¿Cómo se divide la Sagrada Biblia? La Biblia se divide en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. A su vez, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento se dividen en libros históricos, didácticos y proféticos. Y cada libro se divide en capítulos y versículos. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados, escritos antes de la venida de Jesucristo. Son 46 los libros históricos del Antiguo Testamento. Y son 21 Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que forman parte del Pentateuco. Josué, Jueces, Ruth 1 y 2 de Crónicas, y Paralipómenos 1 y 2 de Esdras, el segundo llamado también Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 de Macabeos. Los libros didácticos del Antiguo Testamento son 7. Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Los libros proféticos del Antiguo Testamento son 18. Los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Baruch, Ezequiel, Daniel, y los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces vemos qué importante, mis queridos hermanos, cómo la palabra de Dios ha venido. Por eso es bien importante las 2 medios para comprender la palabra, tanto la parte exegética como la parte hermenéutica. La parte exegética es estudiar la época en que habló aquel personaje. Por ejemplo, el tiempo en que habló Jesús, en qué momento, el contexto cultural, la realidad política, la realidad religiosa, la realidad social. Todo esto es importante tomar en cuenta. Tomar en cuenta la época de la Biblia, los momentos de la Biblia, los momentos en que habló, por ejemplo, Moisés, los momentos en que aparece en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Biblia, Abraham. El lenguaje, todo eso tiene que ver, la comunicación que Dios ha usado. un lenguaje entendible, claro. El que se ha dado a conocer, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, ha dicho yo soy. Entonces es un lenguaje indiscutiblemente que se va a usar de acuerdo a la época, de acuerdo al momento, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que se está viviendo. Por eso es que Jesús va a usar aquel recurso, un lenguaje conocido para que bien sea comprendido, ejemplos conocidos para que bien sean comprendidos. Entonces la parte exegética es bien importante para la interpretación de la palabra. Y la hermenéutica, que es la ciencia que estudia las leyes de la interpretación de la palabra, es hacer vida a la palabra, no solamente quedarlos en un contexto histórico de la palabra. Porque si los quedamos solamente en un contexto histórico, podríamos hacer de la palabra de Dios como un argumento de museo que quedó a la historia. La palabra de Dios hay que hacerla hoy, hay que actualizarla, hay que vivirla, hay que encarnarla. La palabra de Dios, mis amadísimos hermanos, hay que escucharla, una atenta escucha. Hay que conservarla con fidelidad, preservarla con lealtad y hacer la vida con el testimonio. Porque se mira en los predicadores que hay en los movimientos y en otros grupos, la escasez de formación, y lo digo con prudencia y humildad, pero nos hace falta. Yo soy parte de ello a lo mejor. Nos hace falta formarlos en Biblia. No es un derecho predicar. No es un derecho pasar a decir cosas sentimentales o emocionales ante el pueblo, que a cada ratito andamos pidiendo amén, gloria a Dios, aleluya. No, podríamos hasta cometer herejías, hermanos, cuando lo que estoy predicando no está bien asentada en la palabra de Dios, en la interpretación de la palabra. Recordemos que aunque usted y yo seamos laicos, por el sensum fidei, que lo hemos recibido en el bautismo, que es la voz de Dios en su pueblo, unos por el bautismo y otros por el orden que han recibido, orden sacerdotal o la vida consagrada, es Dios quien está hablando en nosotros. Es Dios quien está hablando. Y tenemos que tomar en cuenta. Y muchas veces, esto lo decimos, es que Dios me ha elegido a mí. Pero a veces no somos conscientes ni de lo que decimos, porque no hemos preparado nuestras predicaciones. No hemos preparado nuestras enseñanzas. Andamos tan enrutinados que la Biblia ya no la leemos. La palabra de Dios hay que leerla todos los días, mis amadísimos hermanos. Antes del Vaticano II, escuchando, ¿verdad? Investigando, y qué hermoso que cada tema que damos, ¿verdad? Nosotros investigamos al respecto, y me gusta lo que dice el obispo Monseñor Santiago Silva. Y dice que antes del Vaticano II había un apostolado, el apostolado bíblico. La Biblia todavía estaba en un idioma que no era el idioma materno. Estaba en latín, en la traducción que hizo el secretario desde el Papa San Damaso, estaba en el latín. Entonces la iglesia trató de poner a bajo precio la Biblia, porque este apostolado bíblico le dio auge a la lectura de la palabra. Y podríamos decir, ¿cómo fue que la Biblia estaba en latín y estaba en las manos de las personas? Miren qué grande la fe, porque la iglesia buscaba refutar, corregir, pero mantener la fidelidad del pueblo de acuerdo a las herejías propuestas de la época. De aquellos que siempre han propuesto, siempre dan una corriente herética, aquellas herejías como las de Arrios, Nestorio, Martín Lutero, entre otros. Siempre la iglesia va refutando, porque la iglesia en su magisterio es su fidelidad. La palabra refutar quiere decir defender con dignidad, con lealtad, con certeza, con seguridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que pone la autoridad dentro de la iglesia. El Espíritu Santo es el que pone esa autoridad para poder corregir, exhortar, velar celosamente, con celo apostólico, la palabra de Dios. Porque el magisterio tiene ese fin de mantener íntegro el mensaje de Jesucristo. Mantener íntegro ese mensaje del Señor que lo dejó ahí en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, y después en el Concilio Vaticano, recordemos que el Concilio Vaticano fue del año 62-65, y la iglesia pues nos regala este documento tan bello del Vaticano II, sí, así como se le llamó a la reunión, así se llamó el documento. Y en este documento el Vaticano II lo regaló la Constitución Dogmática Dei Verbum, o sea que donde la iglesia reconoce dogmáticamente que la Biblia es palabra de Dios. Dei Verbum, palabra de Dios, y tiene como tema central sobre la divina revelación en la Sagrada Escritura. Entonces, mis amadísimos hermanos, qué importante es que usted y yo nos formemos. Yo siempre sugiero, los que predicamos, catequizamos, enseñamos, hagámoslo de un diccionario. Busquemos los términos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? El lenguaje de la Biblia, el lenguaje humano, el lenguaje divino, el lenguaje de la iglesia primitiva. Los que predicamos, indiscutiblemente, tenemos que hacer uso de la Sagrada Biblia. Nuestras predicaciones tienen que ser querigmática. La palabra querigma viene del griego keri. Un keri que es un comunicador, es un proclamador. Es el que lleva las primeras noticias, una buena noticia. Y eso tiene que ser nuestras predicaciones. Tienen que ser querigmáticas. Espero que hayamos aprendido en este tema para ser en la vida y en la iglesia mejores cristianos y honrados ciudadanos. La paz del Señor.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.